Estamos en plena discusión ya bien intensa respecto al salario mínimo, como todos los años, y en esta ocasión será la particularidad de que se discute el sueldo mínimo en una época de pandemia, lo que añade, por supuesto, nuevos elementos para el debate. Es lo que queremos conversar hasta ahora con Carmen Espinosa, quien es abogada y presidenta de la Asociación Gremial de Abogados Laboristas Haga de Chile. Muy buenas tardes, Carmen, ¿cómo está? Bienvenida a la Nuevo Mundo.
Muy buenas tardes a todas y todos los auditores, a ustedes que están haciendo este programa.
Sí, para nosotros siempre es un placer conversar con usted y conocer también la visión que tiene respecto a esta discusión que se está dando, ¿no? Recordemos que el sueldo mínimo ya se vence este primero de septiembre, debe entrar a regir otro sueldo mínimo con otro valor, por eso se dan las negociaciones todos los años, y es por ello que estamos en un diferendo, ¿no? Desde la Central Unitaria de Trabajadores se plantea que ese sueldo mínimo debiese ser como mínimo de 400.000 pesos, y el argumento es bastante sólido, me parece, ¿no? Se señala que precisamente el ingreso familiar de emergencia tiene ese piso, 400.000 pesos, y que no tendría sentido discutir menos plata que ese, si ya por sentido común se llega al acuerdo que ese es el monto, digamos, mínimamente digno para una familia. Ahora el Ministerio de Hacienda dice que es muy complicado, ya que el salto sería muy grande. ¿Qué le parece los términos en lo que se está dando este debate, Carmen?
Bueno, es un debate en medio de un momento complejo, difícil, especial, que hace que los argumentos sean bien contrapuestos. La situación que tienen los trabajadores en Chile hoy es una situación peor a la que tenían hace un año atrás, en el sentido de que las oportunidades de trabajo, las condiciones de trabajo, el contexto de dificultades de trabajar lo hacen mucho más difícil para las familias. Y por otra parte, se da el que las empresas argumenten que están en una situación de crisis absoluta, de crisis que tiene que ver, por supuesto, con la pandemia, pero también con las consecuencias del estallido social, con las dificultades internacionales, con el debacle que hay en todo lo que son los sistemas financieros mundiales. Entonces hay un escenario de mucha polaridad, como en muchos otros temas también, que hace difícil el decir a cualquiera qué es lo que se debiera determinar. Yo parto desde otro lugar, no del conflicto, sino de lo que hemos conversado muchísimas veces, y yo creo que con ustedes lo conversé desde hace tiempo. El sueldo mínimo, el ingreso mínimo, lo que busca es otorgar las condiciones elementales para la vida de las personas que viven de su trabajo. Esto no es una invención, sino que forma parte de una serie de normas que están internacionalmente plasmadas en convenios internacionales, que tienen que ver con la dignidad y la necesidad de que las personas puedan subsistir con sus recursos, con su trabajo, en forma digna, y que puedan no solo sobrevivir a las condiciones básicas, sino que vivir en dignidad. El ingreso mínimo en Chile tiene su historia, y lo que se supone que busca también es que un trabajador pueda solventar sus gastos y los gastos de su familia con este ingreso mínimo, y que ninguna persona en Chile se ve obligada a trabajar por menos de esos recursos que lo hacen vivir. Bueno, esto por supuesto que siempre se ha peleado, pero no hemos llegado a lograr que obtengan los recursos básicos para la vida. Y eso ha ocurrido todos los años. En algunos años se ha dicho que no, porque estamos en etapa de desarrollo y si se suben las remuneraciones mínimas, entonces se podría detener el crecimiento. En otro momento se ha dicho que no se puede aumentar esto porque estamos en un momento de baja de las condiciones económicas y entonces esto hace que aumente el desempleo. Siempre han habido excusas para no subir a lo que correspondería el ingreso mínimo, que tiene que ver a lo menos con el que las personas puedan obtener recursos que no los hagan caer en la indigencia, la pobreza. Hoy día, con los números que tienen las estadísticas del Estado, digamos, del gobierno, lo que se necesitaría es algo cercano a 450.000 pesos. 400.000 pesos es lo que se negoció en los bonos. Si se acuerdan ustedes, en el Parlamento se peleó harto porque los bonos debieran ser no de ese monto, sino que de un poco más, para poder asegurar que las personas no estuvieran bajo la línea de la pobreza. Entonces, sí. Digo, si uno se va a esa cifra, de hecho, lo que plantea la CUT es bien razonable, es absolutamente bajo los mismos criterio que ha tomado este mismo gobierno para aceptar el entregar una política pública que asegure que las personas en pandemia no sufran las consecuencias tan nefastas que significa no tener recursos básicos para la vida, para comer. Entonces, de hecho, si uno mira esos elementos, el ingreso mínimo no debiera ser menos de 450.000 pesos, incluso más. Si uno se va a lo que se necesita, cuando un ingreso mínimo se plantea en 400.000 pesos, la verdad que lo que va a recibir el trabajador no son 400.000 pesos, porque a eso hay que descontarle las cotizaciones que las paga el trabajador. Por lo tanto, ya estamos hablando de 400.000 pesos, sino que estamos hablando de poco más de 300.000 pesos, porque hoy día cuando tenemos un ingreso mínimo de 320 más el ingreso mínimo garantizado, aún así todavía los trabajadores no llegan a tener 300.000 pesos líquidos, lo que es gravísimo. Bien. porque están absolutamente bajo los recursos mínimos para no caer en pobreza. Es decir, en Chile hoy, el año pasado también, pero hoy más aún, las personas que trabajan y que tienen el ingreso mínimo, que no son pocas, no tienen recursos suficientes para dejar de ser pobres, siguen siendo pobres. Es por eso que en Chile, en ningún hogar, puede solo trabajar una persona, tienen que trabajar otros, tienen que complementar otros, y ahí entonces nos encontramos con otro problema que también se estila poner en la mesa cuando se discute el ingreso mínimo, que es lo que ocurre con los trabajadores que no están con, entre comillas, la suerte de tener un contrato de trabajo dependiente, y están todos aquellos trabajadores que deben complementar ingresos como sea, en la forma que venga, con autoempleo, con trabajo informal, con incluso actividades que pueden rayar en actividades que no son lícitas, porque el sistema económico que tenemos no garantiza el trabajo. La constitución que tenemos no garantiza el trabajo. Lo que garantiza es la libertad de trabajo, es decir, la persona puede trabajar donde quiera, es que encuentre trabajo. Y por eso es que es tan importante esta discusión siempre, todos los años que se ha discutido. Bueno, los últimos dos años no se discutió mucho porque el gobierno de Piñera, en su primera negociación, logró que el proyecto que presentaron, que era un proyecto plurianual, fuera así, y por lo tanto la modificación fue dándose en periodos determinados hasta llegar a lo que tenemos hoy día. Sí. Claro, es un momento muy complejo y muy difícil, y por supuesto que van a poner como excusa el desempleo, que por supuesto que está altísimo, si uno le suma a las personas que están con contrato suspendido, la situación es gravísima, pero no se va a resolver poniendo la remuneración que corresponda al sueldo mínimo del desempleo. Es más, en muchas ocasiones en que se puso como argumento que subir el sueldo mínimo iba a generar desempleo, no fue así, sino que mejoró las condiciones económicas. Y de hecho, cuando uno revisa algo que ocurrió recién, ¿no?, que no tiene que ver con el ingreso mínimo, pero uno lo puede mirar como, como ejemplo, como homologar para lo que pasa en la economía. Hace poquito, cuando se planteó el proyecto del retiro del 10%, se dijo que la economía iba a sufrir una situación
catastrófica,
¿no? Claro, dijo que se iba a encender Santiago, que se iba a encender Chile, que iba a ser catastrófico, terrible, un problema sin solución en lo económico. Bueno, el 10% lo que generó fue un mejoramiento en los números de todo tipo económico, salvó a la economía de Chile de varias situaciones de falta de productividad, de todo. Bueno, lo mismo pensamos aquellos que hemos estado estudiando sobre el ingreso mínimo por décadas, que cada vez que se sube el ingreso mínimo, lo que ocurre es una situación virtuosa en la economía, sobre todo en las economías locales, donde están las personas pobres que reciben los ingresos mínimos. Cuando tienen más disposición para consumir bienes que son los necesarios para la vida, se produce una mayor demanda en otras empresas que producen bienes, y eso genera un círculo muy virtuoso. Sí. Por lo tanto, siempre en el tema del ingreso mínimo está la excusa de que esto va a generar mayor desempleo, que va a provocar desincentivo de la inversión, que van a haber serias dificultades para mantener ese ingreso mínimo. Y hay un punto que uno sí podría rescatar, que es el punto de las empresas más pequeñas. Pero las empresas más pequeñas, la verdad es que las microempresas, hay un porcentaje efectivamente que paga el ingreso mínimo, pero no necesariamente es el 100% de los trabajadores, es un porcentaje menor. Y existen, o podrían existir, los mecanismos que pudieran compensar a esas pequeñas empresas, a las microempresas, mal llamadas microempresas, que la mayoría en realidad son trabajadores autoempleados, con políticas públicas que pudieran salvaguardar el que esas empresas no tuvieran que perder su fuente de trabajo, su pequeña actividad económica, y que si se lograra que sobre todo las grandes empresas, que en forma vergonzosa pagan el sueldo mínimo, fueran obligadas a pagar el ingreso que necesita una persona para la vida básica.
Sí, sí. Carmen, para aportar en la conversación, el dato de cuántas personas ganan el sueldo mínimo en Chile es un dato bastante alto, ¿no? Según un estudio de Libertad y Desarrollo, al buscar el número de personas que están afectadas al salario mínimo, nos encontramos con 664.370 personas, que es el 15% del total de los asalariados, una cifra bastante alta si uno la multiplica por la cantidad de integrantes que tiene una familia. Estamos hablando de por lo menos unos 2 millones de personas que viven en situación de salario mínimo, lo que es bastante bajo. Tú mencionabas también, Carmen, que estamos desde este año con un salario mínimo que tiene un subsidio también por parte del Estado. Exacto. Y eso es lo que permite que se llegue desde estos 320.000 a una cifra superior que permite en definitiva dejar el salario líquido en 300.000 pesos. Eso, recordemos, se logró o se dinamizó luego el estallido social. Fue un tremendo también aviso respecto a la calidad de vida que se estaba desarrollando en Chile, y entre esos elementos que el gobierno trató de incorporar a su política pública se dio este ingreso mínimo garantizado. Cuéntanos también esa perspectiva, Carmen. ¿Cómo crees tú que el estallido social dinamizó la conversación en torno al salario mínimo y de alguna forma también se subieron los parámetros, ¿no? ¿Qué se debería seguir esperando de esta discusión?
Bueno, por supuesto, eso se debería seguir. De hecho, una acotación. Cuando la presión de las organizaciones y de los movimientos que reclamaban respecto de una serie de situaciones, jubilaciones, ingresos mínimos, todas las condiciones que se han reclamado en las últimas manifestaciones, especialmente a partir de octubre del año pasado, lo que hizo el gobierno y aprobado por el Parlamento fue no aumentar el ingreso mínimo, argumentando lo mismo que te he explicado hace un rato, sino que decir, bueno, el Estado se va a hacer cargo y le vamos entonces a complementar a los trabajadores que ganan el ingreso mínimo con esta cifra que pone la política pública. Pero ¿sabes cuál es el problema que tiene esa política pública? Que a diferencia de que si se entregara como una política pública complementaria al pago de los ingresos, que esos ingresos tendrían efecto también en las horas extraordinarias y efecto también en las indemnizaciones. Cuando se paga con política pública, las horas extras siguen valiendo lo que vale el ingreso mínimo y no lo que vale la remuneración completa. Y eso pasa a ser también una cosa que hay que mirarla con cierta distancia. Bueno, pero es lo que estamos. Chile así está. Y así fue como se aprobó el mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones remuneracionales con este ingreso mínimo garantizado. Si el ingreso mínimo garantizado sigue con la misma lógica, debiera aumentarse el techo de ese mínimo garantizado. Y claro, una de las condiciones que se está hoy día no tiene más que decir, bueno, y la CUT creo que también lo ha dicho, si lo que se logra es una mixtura entre aumentar el ingreso mínimo, un monto importante, y que se complemente con esta política de ingreso mínimo garantizado por el Estado, también vale en este contexto. Pero lo ideal sería que el ingreso mínimo fuera un ingreso, una remuneración que tienen que pagar las empresas. Y distinto es la necesidad de políticas públicas que puedan solventar de alguna forma cotizaciones y derechos que una pequeña unidad económica no puede solventar. Aquí hay muchas cosas que ver, ¿no? O sea, cuando uno se mete en este tema de el por qué las microempresas y las pequeñas empresas se verían afectadas por esta situación, hay que resolver otras cosas. Los encadenamientos productivos son bastante nefastos en Chile. Las empresas grandes le pagan de mala forma a las empresas más chicas, se benefician del trabajo de las empresas chicas, y las empresas grandes lo que hacen es usufructuar del trabajo del más chico y del más chico y del trabajador al final. Y sobre todo con el tema que no se ha resuelto a pesar de las leyes que han habido, algunas muy publicitadas, el que las empresas grandes pagan a las empresas más pequeñas con diferencias de muchos días las facturas. Y eso hace que el ingreso mínimo no sea un problema de estructura de costos, sino que sea un problema de financiamiento. Porque cuando el trabajador trabaja por el código de trabajo, tiene que recibir su remuneración al final del mes. Pero sin embargo, lo que produce y se lo entrega a una empresa pequeñita, a una empresa más grande, y esa empresa más grande a la más grande, le paga a 120 días, a 180 días, y a veces a más. Y esa es una situación que está vinculada, que no es el tema de hoy día, perdón por meterme a hablar de otros temas, pero sí. Cuando se justifica que subir los ingresos a los trabajadores afecta a la pequeña y microempresa, la verdad que es una trampa, porque no es eso el problema que tienen las empresas más pequeñas. Las empresas más pequeñas, el problema que tienen son las estructuras de mercado abusivo de las empresas más grandes. Y una unidad económica pequeña que esté bien pensada, administrativa y comercialmente debiera ser capaz de otorgar la remuneración que necesita un trabajador, y si no, entonces no tiene capacidad de funcionar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tienen esa capacidad y muchas veces podrían incluso pagar más, pero no pueden pagar más porque no tienen el financiamiento. Y eso también se puede resolver con otros elementos que la política pública puede otorgar, como son los créditos, la tecnología, la capacidad de administrar y sobre todo el que los pagos sean recibidos a tiempo. Los impuestos, las cotizaciones, las remuneraciones, los trabajadores los tienen que pagar en el mismo mes que se devengan. Y muchas veces tu producto que le venden a las empresas más grandes, a los retail, por ejemplo, que son uno de los que ganan más plata en este país, ellos se dan el lujo de pagar cuando quieren.
Entonces, una cuestión que nos da Carmen, respecto a cómo funciona también el sistema de las empresas en nuestro país y lo perjudicadas que salen también las pequeñas empresas, los emprendimientos, que son, recordemos, los espacios que más empleo dan en Chile, ¿no? Cifras sitúan a las pymes en cerca del 80% de los empleos. Por eso se vuelve tan problemático de pronto la posición privilegiada con que actúan las grandes empresas.
Y habiste paciencia del Estado, de los distintos servicios, del Servicio de Impuesto Interno, del Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay ahí un tema que va más allá de solo un ingreso mínimo, y por supuesto que es difícil de agotar en una conversación como la que estamos teniendo. Pero son elementos importantes. ¿Por qué? Porque a veces el mismo trabajador dice, pues en realidad mi jefe está complicado, ¿cómo me va a subir el sueldo? Y claro, puede ser que en algunos casos sea así, pero en muchos casos no es así, no es que esté complicado, no es que el negocio no le dé, lo que pasa es que él le está subvencionando el crédito, le está dando crédito a las grandes empresas. Un pequeño trabajador, un pequeño emprendedor le da crédito al más grande, porque paga el impuesto, paga las cotizaciones, paga la mano de obra, paga en muchos casos, como son pequeños, no tienen posibilidad de comprar los insumos a plazo, sino que los tienen que comprar y de a poco, y los compran más caros, etcétera. Entonces hay todo ahí una línea de lógica que tiene que ver con nuestro modelo y que es muy muy importante que pueda cambiar. Y aprovechando ahí el tema del cambio constitucional, es muy importante por eso, porque tenemos que lograr un Estado que de verdad participe socialmente y no en forma subsidiaria y no en forma escondida, como de alguna forma lo hace, generando rentabilidad también a las empresas que forman parte de los circuitos de poder, sino que haciéndose cargo de lo que tiene que hacerse cargo el Estado, que es de asegurar a las personas la vida en dignidad. La vida en dignidad desde el punto de vista del trabajo, la vida en dignidad de la salud, la vida en dignidad de las pensiones, de la educación, de la vivienda, etcétera. Y eso es muy importante hoy día. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, si tú me preguntas a mí una cifra, yo diría que tiene que estar casi por los 450.000 pesos de ingreso mínimo mensual. Pero uno entiende que si antes, que tuvimos mejores condiciones y que teníamos parlamento con mayorías, incluso en algunos casos, que pudieran haber aprobado una remuneración adecuada, una remuneración mínima adecuada para los trabajadores en Chile, hoy día es mucho más difícil, porque es evidente que hay una situación que atraviesa la economía de Chile y del mundo. Pero yo diría también que no se deben quedar solamente pegados en esta situación de pandemia, porque todas las pandemias en la historia han generado un grave problema económico en el momento que se produce. Han generado pérdidas de empleo, han generado bajas en la productividad, han generado todas esas condiciones que nosotros estamos viendo y constatando. Sin embargo, pasada la pandemia, la recuperación viene en forma importante, porque así ha sido, históricamente así ha sido. Y no me parece a mí que vaya a ser distinto ahora. De hecho, si uno puede mirar qué pasó con ese 10% y rápidamente se recuperan muchas actividades, es lo que va a ocurrir. Hay actividades, por supuesto, que están en una situación difícil, pero no porque tengan un ingreso mínimo mensual más alto van a recuperarse. Eso no tiene nada que ver con el ingreso mínimo. Las actividades que están hoy día detenidas, como son las actividades de cuidado de niños, como son las actividades de restaurantes y actividades artísticas, como son el turismo, esas actividades se van a recuperar cuando sea posible por la pandemia. No tiene nada que ver con el ingreso mínimo. El ingreso mínimo, estamos hablando del ingreso mínimo para todas las actividades que se han seguido desarrollando en toda la pandemia y que, sin embargo, los trabajadores han sufrido maltrato, han sufrido presiones, no se les han pagado las horas extras, se les ha hecho trabajar en condiciones inhumanas y las empresas han tenido rentabilidades y les ha ido recio. Sin embargo, no están disponibles para hacerse cargo de una cosa que es un derecho humano básico, el tener una remuneración acorde a las necesidades de vida.
Muy bien, Carmen, queda clara la postura, entonces muchísimas gracias por esta conversación y destacar entonces la última información en esta jornada. Sería entonces que sin acuerdo concluyó la negociación entre la CUT y el gobierno por el sueldo mínimo. Recordemos que la CUT pedía fijar el salario en 400.000 pesos, pero ahora esta negociación se traslada al Congreso. Así es que vamos a estar atentos entonces cómo desde el poder parlamentario se trabaja en torno a el salario mínimo, que siempre es un debate que todos los años se repite, aparecen argumentos similares de pronto. Pero lo que es primordial para los trabajadores de más baja situación, ¿no?, es que el sueldo mínimo debe aumentar porque se debe garantizar, por supuesto, un acceso a una canasta de alimentos, a una vida digna en definitiva, ya que están trabajando quienes están también sometidos a este salario mínimo. Así es que muchísimas gracias, Carmen, por la conversación. Pudimos tocar varios temas bien interesantes que están en torno a esta discusión y que a veces no están en el meollo de la discusión que se da dentro del poder, ¿no? Así es que para nosotros ha sido un placer, como siempre, conversar contigo, Carmen Espinosa, la presidenta de la Asociación Gremial de Abogados Laboristas AGAL Chile. Carmen, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Vale, un fuerte abrazo, chao.
Chao.
Centro de su pecho, curiosos son los ojos de la loca libella. Vamos caminando en el desierto como un perro que lo lleva muy lejos de este cuerpo muy brillante desde arriba. Estrellas nos vigilan esperando el día para juntarnos de las manos en la misma condición, disputando las finales de mundiales en segundo, disfrutando el mundo que es el día extasiado con el grito de gol, la bandera enloquecida de colores en prisión y culpando, increíble, aceptando lo posible, sentimos lo intangible y vemos lo invisible para callar la razón. No nos queda grande este rojo corazón, no le tenga miedo a la sonrisa, no la decomisa, suéltala, porque hoy la loca se escondió adentro en medio de la cama pa' que nadie pudiera ver el miedo que hay al centro de su pecho, furiosos son los ojos de la loca libre ya. Se enfilaron e intentaron controlar, callar, idiotizando su dignidad, producto de un estado marginal.
Ego, pretensión, poder, gobernación,
nación, nación, religión, que no es elevación. No, no, John Lennon no hablaba de eso, mi amor. Porque hoy la loca se escondió adentro de que nadie pudiera ver el miedo que hay al centro de su pecho. Furiosos son los ojos de la loca librea. Libre ya hará por ahí.
Vamos a Pelusa, la nueva música con Loca Libre Ya, esta banda Pelusa, y llega entonces a la audiencia de Radio Nuevo Mundo que está en todo el país. Muy interesante la conversación con Carmen Espinosa, la presidenta de la Asociación Gremial de Abogados Laboristas. Chile, pudimos tocar varios temas que van en torno a al bien el sistema empresarial en nuestro país. Yo decía que no hubo acuerdo entre el gobierno y la CUT, y ahora esta discusión se traslada al Parlamento. ¿Qué dicen algunos parlamentarios respecto a esta discusión? Me parece bien interesante lo que señala el diputado Saavedra, que es un llamado al gobierno a subir el sueldo mínimo a 400.000 pesos. Y también entregar más apoyo en estos tiempos de pandemia. El diputado del PS, Gastón Saavedra, pertenece a la Comisión del Trabajo, y desde ese lugar pidió al gobierno que acepte la propuesta del sueldo mínimo en 400.000. A su vez, hizo un llamado al empresariado a hacer un mayor esfuerzo en tiempos de pandemia para que las personas puedan paliar de mejor manera la crisis económica generada por el virus. Ha llegado el momento de hacer un esfuerzo como sociedad, y en ese sentido ahora le toca al empresariado. Todos hemos visto cómo la crisis la han pagado los trabajadores, con la disminución del sueldo, congelamiento de sus relaciones laborales o simplemente la pérdida del empleo. Además, agregó que llegó el momento en que el empresariado se meta la mano al bolsillo y se establezca un sueldo mínimo garantizado de 400.000 pesos, vale decir, sobre la línea de la pobreza. Finalmente, el parlamentario socialista manifestó que haga un llamado a Hacienda a escuchar esta demanda y mirar la dramática realidad de los trabajadores. No puede ser que quienes ganen menos sigan pagando los platos rotos. Hay que terminar con la precariedad laboral y mejorar los salarios de una vez por todas. Y aquí dan un punto clave el diputado Saavedra, ¿no? Se debe contar con un sueldo mínimo que esté por sobre la línea de la pobreza. ¿Cómo puede ser posible? Uno se pregunta, ¿no?, que personas con trabajo, con contrato de trabajo, con un Estado garante de ese contrato de trabajo, esté trabajando de lunes a viernes todas las semanas y aún así continúe siendo pobre. Ese es el gran debate de fondo, ¿no? La gran deuda de Chile también. No puede ser que el sueldo mínimo siga estando por debajo de la línea de la pobreza. Vamos a seguir atentos, seguiremos atentos a este tema, ahora entonces con la discusión trasladada hacia el poder parlamentario. De esta manera culminamos entonces nuestro Tierra Colorada, que todas las semanas te acompaña con conversaciones en conjunto con los trabajadores.